Hermanos, vamos a seguirle en Génesis y les voy a confesar que mientras que yo estudié esta semana, le voy a dar otra gira al sermón de la semana pasada, pero con otra mirada, amén. Es que el Señor nos enseña cosas más profundas a veces que lo que habíamos pensado antes, o algo diferente. Como pueden ver, van a ver más o menos dos versículos. En Génesis 39, el 23, que es el último versículo de ese capítulo, y después el primer versículo del capítulo 40, a ver si estoy bien. No, ahí está equivocado. Debe decir Génesis 40, 23 y 41, 1. Lo puse mal, hermanos. Entonces, ponle un capítulo más y estamos bien. Amén. Vamos a ponernos de pie. Simplemente les voy a decir que llegué a este título. Yo creo que esa es la idea principal de este sermón, es cómo enfrentar con la decepción, o podemos decir desilusión. Cómo enfrentar cuando somos desilusionados. Y sucede, ¿saben, hermanos, en la vida? Y si hemos estado entendiendo la vida de José, pues eso ha sucedido varias veces y son trancazos fuertes que él experimentó. Entonces, el último versículo del capítulo 40, perdóname, debe decir 40, nada más les quiero recordar que dice esto: pero el jefe de los coperos, ¿recuerdan el sueño que tuvieron el panadero y el copero? Dice, lejos de acordarse de José, se olvidó de él. Y nos terminamos ahí. Amén. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor su bendición. Señor, te damos las gracias en esta mañana por tu palabra y esta historia de José. Este hombre que tú enviaste a Egipto con propósitos que nadie pudiera imaginarse. Pero tú, Señor, siempre vas adelante de nosotros, preparando el camino y buscando, Señor, llevar a cabo, Señor, tus propósitos en nuestras vidas. Tú siempre estás caminando enfrente de nosotros, Señor, y te damos las gracias por eso. Ayúdanos, Señor, en esta mañana con la ayuda del Espíritu Santo, Señor, con la mirada a tu palabra, entendiendo que es tu palabra, Señor, es lo que nos quieres decir y hay mucho que entender en esta mañana. Pedimos tu presencia aquí entre nosotros, tu bendición, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, alguien, pueden tomar asiento, hermanos, por favor. ¿Alguien aquí necesita escuchar este sermón? Porque estoy dando otra gira, si se puede, otra vuelta a lo que vimos un poco la semana pasada, la última parte del sermón. Empezando con las palabras que encontramos ahí en el título de cómo enfrentar con la decepción. Entendemos que decepción es lo opuesto de precepción. ¿Amén? Precepción es una mirada hacia adelante, es algo previsto, una esperanza que uno tiene, ¿no? ¿Aquí hay alguien que tiene esperanzas para su futuro? Vamos a usar la palabra desilusión. Pues se trata de desilusión. ¿Alguien tiene una ilusión para su futuro? ¿Una mirada de lo que será tu futuro? Bueno, lo opuesto es desilusión. Lo contrario. En el caso de José, ya empezamos a entender que él experimentó con esto. Y alguna vez aquí hay alguien que ha ¿tenido algún evento o alguien, una persona te ha decepcionado? ¿No? ¿Te ha desilusionado? ¿Has tenido algún, no sé, deseo, algún sueño? Hablando de sueños, José, ¿no? ¿Alguna esperanza que no se cumplió? Todos los hemos tenido, ¿no? Y podemos decir que son parte del paquete llamado vida, ¿no? No debemos estar sorprendidos cuando nos sucede decepciones, desilusiones, cuando alguien nos decepciona. ¿Han sido decepcionados por alguna persona, hermanos? Claro que sí. Desde el punto de vista de José, hasta este momento, podemos ver que sus sueños fueron aplastados, sus esperanzas perdidas, porque fue alguien que sufrió una injusticia a manos de sus hermanos. ¿Recuerdan cuánto lo odiaban? ¿No fue una decepción eso, creen? Desilusión. Cuando lo miraron y decidieron, vamos a matarlo. Y después, por la intervención de Rubén, lo pusieron en un pozo. Y después lo vendieron como esclavo. ¿Tú crees que él tuvo que aprender cómo enfrentar la desilusión? Imagínate cómo se sentía. Y una de las cosas que debemos hacer cuando estamos mirando estas historias, estas narraciones de la vida de José, es tratar de identificarnos también. Pues no ha cambiado nada, el humano vive lo mismo. Podemos entender que va a haber personas, va a haber eventos, va a haber decepciones. Entonces es cuestión de dónde ponemos nuestra confianza. Bueno, en este momento, en este país, ¿se puede decir así fácilmente que puedes poner tu confianza en el gobierno? Mira, a mí no me gusta hablar de la política, entonces siempre digo, puedes estar del lado verde o el lado azul o el lado rojo. Todos están fallándonos. Dice uno, 50% del país odia a Biden. Estamos divididos. ¿Y qué dice Jesús de una casa dividida? ¿Qué va a suceder? Va a caer. Pero yo recuerdo que antes de Biden, 50% del país odiaban a Trump. Entonces, mira que bueno, puedo balancear este tema. Porque depende de quién y cuándo estás hablando. Se puede decir que 50% del país ahorita está bien enojados con la Corte Suprema por las decisiones que... Y otro con el Congreso. Si ponemos nuestra confianza en los hombres, te garantizo que te van a decepcionar. Te puedo garantizar que te van a fallar. ¿Cierto o no, hermanos? Si pones tu confianza en los hombres, si pones tu confianza en sistemas de este mundo, el sistema en este momento económico está funcionando. ¿Qué tal les gusta a ustedes que manejan pickups y algo más grande como hermano Leo? ¿Qué tal en su caso? ¿Qué tal te gusta llenar tu tanque por $1,000? No le gusta para nada porque tiene menos que comer. Y ya ves, hermano, le gusta comer. Muy rico, ya sé porque me ha platicado. ¿Podemos poner su confianza en sistemas de este mundo? ¿Nos van a fallar de vez en cuando? Claro, de vez en cuando funcionan algunas cosas. Mira, José entiende esto. Fíjense, hermanos, que José también después de que fue vendido, llega a casa de Potifar, pero lo tuvieron que poner en una subasta de esclavos, ¿no? ¿Tú crees que le decepcionó eso? ¿Estuvo un poco desilusionado cuando lo estaban mirando allá arriba? Un joven de 17 años y lo están mirando a su cuerpo así para, a ver, enséñame tus dientes. ¿O tienes lentes? No sé, a ver qué tan bueno eres. Y después llega a casa de Potifar y le empezó a ir muy bien. por fin, después de tanta decepción. Pero la señora Potifar tenía otras ideas. Lo acusó falsamente de violación. ¿Y dónde quedó? Y lo vimos la semana pasada. Otra vez de vuelta en el hoyo. ¿Qué debe estar pensando este joven? Pero vemos nosotros. Nosotros hemos pasado por decepciones y nos han defraudado y nos han fallado personas, sistemas, el gobierno. Oiga, hermanos, el chequecito ese de estímulos, ya se gastó hace mucho tiempo. Fíjense que ya no va a haber, porque ya no hay lana. Por eso la inflación. Pues vamos a imprimir más, pues eso baja el valor del dólar. ¿Y tú crees que los chinos, que son los que nos prestan dinero, tú crees que van a estar muy felices cuando ya no los podemos pagar? Si pones tu confianza en el gobierno, si pones tu confianza en sistemas financieros de ese mundo, si pones tu confianza en doctores o médicos, y hacen un buen trabajo muchas veces, pero todo esto de COVID nos enseñó mucho también, que también ellos ni saben qué están haciendo. ¿Dónde podemos poner nuestra confianza en medio de todas esas cosas que están sucediendo en nuestras vidas? Les voy a decir, hermanos, como José, solamente se puede poner en Dios. Y eso es cómo pudo enfrentar, cómo pudo soportar, cómo pudo aguantar las desilusiones que suceden en la vida. ¿No? Nos dice el versículo 1 del capítulo 41, el siguiente que vamos a ver aquí. Eso fue lo que vimos hace un momento. El segundo versículo que quiero que vean es 2 años después. Es decir, 2 años después de qué? Que lo habían metido en la cárcel y después que interpretó los 2 sueños del copero y el panadero. ¿Recuerdan? Lo vimos la semana pasada. 2 años después. Es que él había dicho, oiga, copero, un favorcito, ¿no? Cuando llegues con el faraón, hazme el favor de mencionarme, haz el favor de platicarle la injusticia que me han hecho. ¿Qué dijo él? Claro que sí, amigo. Y se olvidó de él. Lo leímos, ¿no? Lejos de acordarse de José. ¿Que no fue promesa de alguno de este hombre? Y nos dice que 2 años después sucedió que el faraón tuvo un sueño y eso provoca el movimiento porque se atormentó el faraón porque ninguno de sus magos podían interpretar esos sueños. Entonces, de repente el copero dice, ¡ah! Es que hay un joven hebreo que sabe cómo. Y le explicó que a él y al panadero le había interpretado el sueño y sucedió exactamente como él lo había interpretado. Entonces, fíjense, hermanos, 2 años después, cada vez que sonaba su celular a José, tal vez esperaba que era el copero. ¿No? ¿O no había teléfonos? Cada vez que tocaban la puerta, ¡ay, ay! Ya vienen por mí, ya me van a soltar de aquí. Y día tras día tras día, nada. Se olvidaron. ¿Alguien se ha olvidado de ti? En inglés se dicen, si alguien te ha hecho el ghost, o ghosting, ¿no? Ay, ¿por qué nunca me llama? O ya nunca me escribe. No hay, hermano, se olvidó de José totalmente, y qué decepción. Pero sucede en todo el tiempo, ¿no, hermanos? Ustedes que viven en este mundo, piensa por un momento quién te ha decepcionado. ¿Verdad? ¿Quién te ha fallado? Bueno, hay algo importante. ¿Debemos ser sorprendidos cuando nos sucede esto o debemos esperar qué va a pasar de vez en cuando que alguien nos olvide, que alguien nos decepcione, que alguien nos falle. Los humanos nos van a fallar, hermanos. ¿Saben? Una manera en la cual que podemos tener un poco de paz es ya aceptar eso. Esperar lo mejor, ¿no? Pero saber que también puede pasar otra cosa. ¿Cierto o no? A ver, si es cierto, dime amén. Ok, ya sabemos que puede pasar. Entonces, preparados, listos para poder aguantar y soportar. Sabiendo que realmente, como dice Jeremías 17:5, y lo van a ver aquí en la pantalla, no olviden que Jeremías fue el profeta que anunció que Israel iba a ser llevado cautivo a Babilonia por desobedecer al Señor. Y estaban perdidos. Pero dice esto: así ha dicho el Señor. ¿Quién lo dice? El Señor. Maldito el hombre que confía en otro hombre. ¿Qué? Que finca su fuerza en un ser humano. Y aquí está la clave. Y aparta de mí su corazón. El problema no es confiar en los hombres. Tenemos que hacerlo de vez en cuando, ¿no? Pero estamos conscientes de que nos pueden decepcionar, fallar. Pero primeramente no debemos apartarnos del corazón de Dios. Es decir, que primeramente debemos poner nuestra confianza en Dios. Amén. Buscad primero el reino de Dios. Que es lo que dice aquí Jeremías, nos muestra. Y si confías en otras personas para tus esperanzas y que se cumplen tus planes, si tu confianza está en otras personas, entonces o en sistemas o eventos que esperas, entonces tu confianza está en el lugar equivocado. Puedes tener tu confianza en el lugar equivocado. ¿Amén? Y eso te va a ayudar mucho para poder, lo que estamos haciendo aquí, poder enfrentar las desilusiones. Aún más, hermanos, no solamente no debemos confiar en otras personas para nuestros sueños y esperanzas y planes, más aún no debes ni confiarte en ti mismo. Amén. Hermanos, ¿nunca has visto en el espejo, después de que te has equivocado, hecho algún error y te miras a ti mismo y dices: oiga, cuate, ¿qué te pasa? Yo soy el único. ¿No te ves en el espejo y dices: ay, mi hijo, necesitas mucha ayuda? ¿No? Trato de que esta iglesia sea un lugar donde podemos ser honestos. Porque la honestidad nos lleva a abrir nuestras mentes para aceptar la realidad, o más bien, para aceptar la verdad. Y el pueblo de Dios siempre deben ser hijos de la verdad. Porque Él dijo ser yo soy la verdad. Y decimos que lo seguimos. Nunca debemos escondernos de la verdad. Debemos enfrentar la verdad. José lo hizo. Bueno, mira lo que me tocó. Y pude haber dicho otra vez. Pero también supo algo, ¿no, hermanos? Porque lo leemos ya varias veces y me encanta la idea de que el Espíritu Santo inspiró a Moisés a escribir: pero el Señor estaba con José. No importa dónde estés, no importa lo que te sucede, el Señor está contigo. Y si no aceptamos eso como cristianos, vamos a vivir como el faraón. atormentado porque no sabe ni qué tiene que ver e interpretar esos sueños. Hasta yo me imagino que ya ni quisiera quería dormir por miedo de que iba a tener otro sueño que no puedo interpretar. Pero el Señor se movió en el momento preciso y nos dice ahí que después de 2 años sucedió que el faraón tuvo un sueño en el que se veía de pie junto al río. Y no voy a llevarme más allá en ese momento de lo que vamos a ver la semana que viene, pero habían vacas gordas y vacas flacas. Y ¿recuerdan que las flacas de repente comían a los gordos? Y más había, pero él estaba tormentado porque no podía, molestado porque no podía entender lo que significaba. Y de repente el copero dice, pero yo conozco a alguien que sí sabe. No es coincidencia, ese es el momento preciso en el cual el Señor iba a obrar, abriendo las puertas a José, más allá de lo que él se podía haber imaginado. Él se pone, ya lo he dicho, ya saben porque lo han leído, el Señor lo sube al hombre más poderoso del mundo. Porque el faraón confiaba tanto en José que se fue de vacaciones al río Nilo. Él ya no se preocupaba por nada porque tenía ahí un hombre de Dios, uno que podía interpretar sueños y sabio en manejar y administrar todo lo que iba a suceder en un futuro. Entonces, hermanos, sí tuvo que aguantar 2 años. Pues, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no vienen por mí? Yo no hice nada mal. Bueno, dice la Biblia, según el Nuevo Testamento, si algo mal has hecho y te vienen las consecuencias, pero bueno, te lo mereces, ya deja de chillar. Es tu culpa, pero él no hizo nada. Era inocente. Entonces es más difícil cuando tienes que esperar 2 años y sabes que eres inocente. ¿Saben? Pues no lo han dicho, hermano. ¿Cuánto más, Señor? Tengo que soportar esto. Tengo que vivir esto. ¿O no? Es interesante, yo, por lo menos. Entonces, el copero no tenía buena memoria y se olvida de José hasta que Dios provoca estos sueños en el faraón, y después el faraón en su desesperación no encuentra en su reino ni un mago que pueda interpretar. Entonces de repente ahí está el copero pues dándole sus copas y de repente dice, oiga, perdóname, excuse me, ¿puedo decir algo? ¿Tú crees que fue un accidente? Hermanos, si vivimos con la confianza de que en el Señor no hay ninguna coincidencia, nada es un accidente, todo lo que sucede, sucede como y cuando el Señor y donde el Señor quiere. Me encanta que esta semana, cuando estuve con mi mamá, mis padres, que pues mi madre dijo, porque ya estaba un poco nerviosa ya llegando el momento, pues ¿quién no? Dice, pues si esto es cuando me toca, nuestros días están numerados por el Señor, estaré con Él. Bueno, todavía está con nosotros, gracias a Dios, pero te das cuenta, hermanos, aunque llegó un cirujano con 6,000 cirugías de experiencia, y eso es bueno, porque quisieras estar en un camión con un chofer que nada más tiene un día de experiencia, o un chofer que tiene 6,000 días de experiencia. pues mejor, pero todavía puede fallar porque es humano, ese es el punto. Pero el que no es humano es el Señor, es divino. Y el que nunca se olvida, como el copero, es el Señor que todo recuerda y siempre mueve al tiempo adecuado, en el momento adecuado y el lugar adecuado para cumplir sus propósitos, y ha decidido usarnos para esos propósitos. Somos incluidos en el plan. Es lo que vemos. Hay un versículo en Salmos 27. Y lo digo de este, por esta razón. Pensando en esto, debemos aprender la lección aquí. Y es que Dios es el único que no falla. ¿Oyeron? Dios es el único que no falla. Y aún nosotros fallamos cuando ni queremos. No es que somos malos o queremos hacer daño a alguien. Pues simplemente somos humanos y fallamos. Me estaba diciendo un amigo de que se le olvidó los cumpleaños de otro amigo y que le llamó el día después y estaba bien enojada. Enojado en este caso. Pues te estoy llamando porque se me olvidó y que ya no hablan. Imagínate, pues es humano, somos humanos. Pero Dios nunca se olvida de nosotros y cumple sus promesas siempre. Dice Salmos 27, como lo pueden ver ahí en la pantalla, algunos confían en sus carros de guerra, otros confían en su caballera. Es que estoy viendo ball en medio ahí, en inglés. Caballera. Caballería. Amén. Que el Señor me suelte la lengua. Está hablando aquí de poner su confianza en el ejército militar. ¿Recuerda cuando el Señor había castigado a David por contar cuántos soldados tenía? ¿Sabes por qué era pecado? Porque no importa. Se olvidó de que cuando se echó a Goliat, era un joven sin experiencia y todo, y nada más tenía una onda. Y ya se le había ido la onda. No se recordó que no tenía nada que ver con él. Es el Señor que derrotó a Goliat. Y es el Señor que le conquistó a los filisteos, no David. Era un instrumento David en las manos del Señor, como la onda era el instrumento en las manos de David. No lo voy a repetir porque ya se me olvidó lo que dije. David era instrumento en las manos de Dios, como la onda era instrumento en las manos de David. Sí puedo, hermanos. Pero es, ¿quién es el que debe recibir toda la honra y gloria? ¿David o el Señor? Entonces, esto viene como para recordarnos que no importa qué tan fuerte sea tu ejército militar, como los Estados Unidos. ¿No han visto el Top Gun? Es una maravilla la tecnología que tenemos. El F-18, una maravilla de avión si hablamos de cosas militares. Pero no importa si no tenemos a Dios. No importa, hermanos. Dice, algunos confían en sus carros de guerra y otros en sus caballos. Pero nosotros confiamos en el nombre, confiamos en el Señor nuestro Dios. Entonces, el Señor no se había olvidado de José, aunque el copero sí. Y el tiempo de Dios es siempre el momento perfecto, ¿no? Hay un versículo también y lo vamos a seguir viendo aquí en la pantalla. Cuando nos sentimos cansados porque tenemos que esperar, cuando nos sentimos cansados porque pasa el tiempo y se ve que todo, nuestra vida simplemente es una rutina. y no hay nada que va a cambiar. Esto va a seguir igual, otro día, otra semana, otro mes, todos igual, nos despertamos, nos bañamos, nos desayunamos y vamos a trabajar y tenemos que regresar a casa. Y es lo que vamos a hacer mañana otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y dices, ay, yo no aguanto más. Pero yo soy el único que tiene que vivir eso, ¿no? La rutina del día. Y nos cansamos, nos decepcionamos. ¿Sabes lo que debemos hacer cuando nos cansamos y no, ya no sabemos qué hacer porque no se ve que va a haber una diferencia? Recuerda que estoy hablando de José, pero recuerda que también estamos hablando de nosotros. ¿Qué hacemos? Bueno, hay siempre que volver a la palabra de Dios. Y lo que expliqué en el servicio de inglés, yo tomo versículos como lo que están, van a ver aquí en Isaías 40. Es otra idea, no sé si te funciona, a mí siempre me ha funcionado. Cuando necesito alguna esperanza, algún aliento en la palabra de Dios, yo mismo abro mi Biblia y yo mismo de rodilla empiezo a leer la palabra de Dios y lo uso como un motivo de oración. ¿Y qué dice? ¿Acaso no sabes? Dice Isaías 40 con el 28 y el 31. ¿Acaso no sabes? Es el profeta diciendo esto. Ahí está. Ni nunca oíste decir que el Señor es el Dios eterno. ¿Qué quiere decir eso? Que para Él no está limitado ni se tiene que someter al tiempo. Él no tiene que aguantar las horas y los días y las semanas. Él está fuera de eso. El tiempo y el espacio es su creación. Él está fuera de eso. Él lo mira como si estuvo mirándolo desde el espacio. Y Él dice, ¿acaso no sabes ni nunca oíste decir que el Señor es el Dios eterno? Y que Él creó los confines de la tierra. El Señor no desfallece ni se fatiga con cansancio. No hay quien alcance a comprender su entendimiento. Todo lo tiene entendido. No hay límites. Dice, el Señor da fuerza al cansado. Hermano, ¿está cansado? Hermana, ¿está cansada? ¿Se atreve a alguien a decir, yo? ¿Por las circunstancias, por las cosas de esta vida? Entonces, esto es para ti. Y aumenta el vigor del que desfallece, alguien desfallecido. Y fíjense que me encanta esta parte porque dice, los jóvenes se fatigan. Qué bueno también que ellos, ya se me olvidó. Pero te prometo que los viejos también, pero también los jóvenes. Todos, humanamente hablando, no importa nuestra edad, no importa dónde estamos, ¿nos qué? Desfallecemos. Los jóvenes se fatigan y se cansan, los más fuertes flaquean y caen. Es parte del paquete de la vida, de vez en cuando. Pero los que confían en el Señor recobran las fuerzas y levantan el vuelo como las águilas, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. ¿Sabes por qué pudo aguantar José? ¿Por qué podía enfrentar las desilusiones, las decepciones? Porque tenía paciencia. ¿Y sabes por qué tenía confianza? Paciencia. Porque confía en el Señor. Aprendemos que el Señor mueve a su tiempo. Eclesiastes 3:11 dice esto, en su momento, y lo vamos a ver ahí arriba, es decir, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso ¿en qué? En su tiempo. En su tiempo. Hebreos 11:13. Quiero leer esto porque también hay que reconocer y aceptar que hay algunas cosas en las cuales el Señor te va a hacer esperar hasta la eternidad. para que se cumple. Espérame. ¿Qué, hermano? Hay algunas cosas que tal vez estás esperando, que el Señor ha decidido que vas a tener que esperar llegar allá para verlos cumplidos. No, pues ¿cómo? Mira lo que dice en Hebreos 11. Aquí está hablando de Abraham. Aquí está hablando de José. Está hablando, si quieren ver el Hebreos 11, leer todo el capítulo y me van a entender. Dice, por la fe, es decir, vivían por fe en el Señor. Todos ellos murieron, todos los santos de los días antiguos, murieron sin qué, sin haber recibido lo que se les había prometido. Ejemplo, Abraham. A Abraham se le había prometido en su descendencia alguien que iba a ser una bendición para todas las naciones del mundo. Hablando de Jesús. Nunca lo vio. Apenas vio nacer a Isaac y a Jacob posiblemente. Pero ya más allá no. Murió sin ver el cumplimiento de esa promesa. Lo que tenemos que entender es lo que nos dijo antes Isaías. Es el Dios de eterno. Y es posible que nosotros estemos orando por nuestros hijos para que sean salvos en esta vida y podemos verlos llegar a los pies de Jesús. Pero es también posible que vas a morir sin ver que ellos sean salvos. Pero ¿sabes qué? Allá en la eternidad, cuando Dios cumple y son salvos, lo vas a ver. Pero allá. Hay gente en el pasado que habían orado por un revivimiento. Wycliffe, que es los siglos pasados. Su mamá oró porque miró cómo Inglaterra y Gran Bretaña se estaba decayendo y habían apartado de Dios. Y se ve por lo que había escrito ella, que oró y oró y oró para que Dios levantara y despertara a Inglaterra, pero nunca lo vio ella porque murió. Pero después su hijo fue el que hizo la reformación más grande de ese país. Pero no lo vio ella, pero sí lo vio. Hay algunas cosas que no vamos a ver cumplidos en esta vida, pero esperamos y lo miramos hacia allá, desde lejos, como algo cierto, porque conocemos a aquel que es fiel. Amén. Esa es la manera, porque muchos dicen, ay hermano, ¿cómo podemos, como está dicho el título, cómo podemos enfrentar la decepción o la desilusión? Muy fácil, confiar en Dios. Tener paciencia. Y Él nunca falla. Dice, para terminar, por la fe todos ellos murieron sin haber recibido lo que se les había prometido y solo llegaron a ver esto a lo lejos, pero lo creyeron y lo saludaron, es decir, que lo entendieron que era una verdad, ¿no? Pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. No todo lo que el Señor nos ha prometido lo vamos a experimentar aquí. Pero cuando leemos de aquel lugar, el cielo, híjole, no lo vamos a perder, hermanos. Y eso va a ser eterno. Y eso nos da paciencia hoy para aguantar, para soportar, ser pacientes, mientras que Dios esté obrando. Amén. Entonces, hermanos, para terminar, recuerda que esta serie de sermones lo empecé en Romanos 8:28 y sigue siendo la verdad. Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Necesitamos entender, hermanos, entonces en nuestros días, aunque parece oscuro, aunque parece imposible un cambio, Dios está obrando todo de conformidad con el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros y la iglesia. Amén. Entonces, hacemos bien esperar en Él, porque Él nunca nos dará nada demasiado pronto, ni nada llegará demasiado pronto. tarde, pero llegará al momento preciso. En ese momento donde dice, y 2 años después, ¿qué pasó? Un movimiento de Dios que iba a cambiar la vida de José en una manera radical. Podemos decir que nació de nuevo. Podemos decir que era una nueva criatura. Porque desde aquí a partir hacia adelante, en esta historia, va a hacer movimientos del Señor a través de los sueños del faraón que José mismo no se imaginaba. Estamos hablando de un esclavo en la cárcel, a segundo poderoso, no solamente de Egipto, porque se convierte Egipto en el único lugar en donde hay alimento, él se convierte en el hombre más poderoso del mundo. Es como si le decimos a José Sigala, pues ya que tiene el nombre José, que mañana nos despertamos y lo vemos allá en donde debe estar el presidente y él está manejando todo. Yo diré que amén, a que así sea. ¿No? Un hombre de Dios. Ahí, hermano, suena como imposible. Para ti, para Dios no. Y es lo que le dice José al faraón cuando pide interpretar sus sueños. Pues yo no puedo. Pero Dios sí. Entonces, todo, hermanos, está en las manos de Dios. Vamos a orar, hermanos, terminando aquí. Espero que te ha alentado, te ha animado este sermón de hoy. Padre Celestial, gracias por lo que hemos visto en José y más importante lo que hemos visto en ti. ¿Cómo obraste en su vida? Haznos como José, confiando en ti, pacientes para que cumples en nosotros tus propósitos, Señor, y que sea todo para tu honra y gloria. Pido, Señor, que si hay alguien aquí que está sufriendo alguna decepción o desilusión, Señor, que toque sus corazones con la esperanza que solamente viene cuando confiamos en ti, Señor, con la esperanza de saber, Señor, que no nos vas a defraudar, que somos más que conquistadores en Cristo Jesús, que harás más allá de lo que nos podemos imaginar, pensar o esperar, Señor, humanamente hablando. Gracias, Señor, porque pertenecemos a ti y debemos vivir libres de ansiedad, debemos vivir libres de miedo, Señor, libres de preocuparnos por lo que comeremos o donde dormiremos o con qué nos vestimos, Señor, pero poner primero el reino de Dios en todas nuestras vidas. Y sabemos que entonces, Señor, todas estas cosas serán añadidas por nosotros. Gracias, Señor. Pido la bendición de Espíritu Santo que nos acompañe el resto de la semana hasta que regresemos aquí, Señor. También preparen nuestros corazones, Señor, en este momento para la Santa Cena. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.